Muy buenos días. Feliz año a todos los que no he visto. Que la gracia del Señor nos acompañe en este nuevo año y nos conceda deleitarnos en Él todos los días. Bueno, y ojalá este fuera el año que el Señor venga. Amén. Qué mejor. Qué bendición más grande que es. Mis amados, antes de entrar a la palabra de Dios, quiero hacer un anuncio y lo quiero hacer ahora para que quede grabado como parte de la introducción del mensaje, por si hay personas que van a ver el video y quieren participar de esto también. El miércoles que viene, este próximo miércoles, tenemos una actividad especial aquí. Tocaba el inicio del Instituto Bíblico, pero nos dieron la oportunidad de tener con nosotros al representante de, no sé si usted conoce el Ministerio Respuestas en Génesis. Bueno, el representante de ellos va a estar aquí en el país, el representante para la parte hispana va a estar en el país. Si usted no conoce ese ministerio, es un ministerio buenísimo que lo dirige Ken Ham. Es el que hizo el arca, la versión del arca, la réplica, tamaño real. Bueno, ellos tienen un ministerio para defender la palabra, de manera especial las verdades que se presentan en Génesis, que son fundamentales para toda la Biblia. Y el representante de ellos para la parte hispana estará en el país y nos concedieron la oportunidad de que él pueda estar con nosotros dando una charla, una conferencia sobre la confiabilidad de la Biblia en el mundo posmoderno. Entonces, eso es lo que vamos a tener este miércoles a partir de las 7:30 de la noche. Por favor, lleguen temprano. El Señor nos pidió 1 hora y 20 minutos de él hablar, o sea que ya usted sabe. Y estamos programándola para las 7:30 para que se pueda acabar más tardar a las 9. Así que riegue la voz, apoyemos esto y los amigos que nos ven por las redes electrónicas pueden también, si están en el país, acompañarnos. Estamos hablando de este miércoles 8 de enero a las 7:30 de la noche. Aquí todos tenemos una cita para participar de este tiempo de bendición. Bien, sin más preámbulo, amados, vamos entonces a la palabra de Dios, a ver el mensaje que Dios tiene para nosotros, y quiero invitarle que vaya conmigo a Colosenses capítulo 3, versículo 19. Yo no sé por qué muchos hombres pensaron que ya yo había acabado de hablarle a ellos. No sé de dónde sacaron eso, porque el mensaje anterior que yo dirigí a ellos se llamaba El Nuevo Esposo, primera parte. Obviamente, si yo le dije primera parte, ¿qué quiere decir eso? Que hay una segunda parte, por lo menos. O sea, que algunos ya me estuvieron diciendo esta semana. Entonces, ahora vamos con los hijos, con los hijos. Yo, no, vamos a llegar a los hijos. De hecho, la semana que viene vamos a hablar a los hijos. Yo les animo a que tenga sus hijos aquí, sentado y al lado de usted, para que le pueda dar los codazos pertinente en cada caso. Pero todavía nos queda hablarle a los hombres. Nosotros no hemos hablado de Colosenses 3:19. Yo, el mensaje que dirigí a los hombres fue una inferencia del rol de la mujer de Colosenses 3:18, donde dice que la mujer debe estar sujeta. La inferencia es que el marido es cabeza, y eso fue lo que hablamos, el hombre como cabeza de su hogar. Ahora es que vamos a hablar de lo que Pablo dice aquí en Colosenses, que es el mandato, o los, porque son dos que hay allí, en Colosenses 3:19 a los hombres, que dice así: maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Vamos a orar. Dios del cielo, Señor, nuevamente nosotros al acercarnos a tu palabra nos sobrecoge esta sensación de incapacidad. ¿Quién es suficiente, Señor, para presentar verdades tan gloriosas como las que tú nos has revelado? Sobre todo, Señor, ¿quién es suficiente para vivir de esta manera? Solamente con tu gracia y con el poder de tu Espíritu nosotros podemos ser lo que estamos llamados a ser, pero gran esperanza es para nosotros saber que contamos con tus promesas y con tu poder. Dirígenos pues en este tiempo, abre nuestros oídos, pero sobre todo nuestros corazones, para estar atentos a lo que tú tienes que decirnos hoy. En el nombre de Jesús te lo rogamos, amén. Hubo una excursión que se hizo una vez con un grupo de matrimonios de una iglesia muy grande, eran muchos matrimonios, y era un vuelo en avión que iban a hacer, y trágicamente el avión se cayó, murieron todos. Pero eso llevó a que se le armara un problema a Pedro en la puerta del cielo, porque usted sabe que Pedro es que está en la puerta, ¿verdad? Eso está claro, todo el mundo lo sabe, Pedro es que está en la puerta y decide quién entra y quién no. Entonces, de repente le llega este molote de gente a Pedro ahí en la puerta del cielo. Y Pedro como que, uy, si tú esta gente y no sabe cómo manejarlo. Así que él decide que lo va a manejar por grupos. Y dice, ok, vamos a dividirlo en dos. Póngase todas las mujeres de este lado y todos los hombres de este lado. Pero aún así los grupos eran muy grandes. Y Pedro dice, ok, vamos a empezar a trabajar con los hombres. Vamos a dividirlo en dos grupos más. Yo quiero que del lado izquierdo se pongan todos los hombres que eran dominados por su mujer. Que su mujer era la que mandaba en la casa y que ella era la que decidía y que así, que ella tenía todo el control del hogar. Y del lado derecho entonces se pongan los hombres que ejercían su rol como Dios mandaba como cabeza de su hogar. Y empieza el movimiento y la cosa y cuando terminan están todos los hombres prácticamente del lado izquierdo, del lado de los dominados, y un solo del lado derecho. Y Pedro asombrado le dice, entonces tú eres el único en esa iglesia que gobernaba tu casa, como decía la Biblia. Y el hombre le dijo, no, pero mi mujer me dijo que me pusiera aquí. Ya usted sabe. Bueno, ese es un chiste más que nos enseña el serio problema en la dirección del hogar, en el rol de cabeza que los hombres tenemos. Pero si ciertamente hay mucha deficiencia en los hogares en lo que respecta a la dirección del hogar por parte del hombre, yo creo que si hay un área donde nosotros nos falta mucho, donde no llenamos definitivamente la medida de lo que Dios nos manda hacer como hombres en el matrimonio, eso es lo que tiene que ver con el trato, con la manera como tratamos nuestras esposas. Y es de eso que Pablo nos habla en este pasaje. Como nosotros hemos visto, desde el capítulo número 3, lo que el apóstol Pablo viene haciendo es describiendo la nueva vida del nuevo hombre. Todo aquel que está en Cristo Jesús, nueva criatura es. Bueno, esa nueva criatura debe evidenciarse por una nueva forma de vivir. Y a partir del versículo 18, entonces, él está describiendo cómo se ve esa nueva criatura que somos en la vida familiar. En otras palabras, cómo debe moverse, cómo debe desenvolverse una familia que está en Cristo y que ha nacido de nuevo. Y nosotros vimos que en el caso de la mujer, o vimos primero en el caso del esposo, él tiene el deber de ser cabeza de su familia, esto es ser el que dirige, el que provee y el que protege a su mujer y sus hijos. Y en el caso de la esposa, él nos dice en el versículo 18 que ella debe estar sujeta a su marido en todo como Dios manda. En el día de hoy, entonces, el apóstol Pablo nos lleva a considerar dos deberes más que Dios establece para el esposo, que como dijimos tiene que ver con el trato. Estos deberes son uno positivo, es decir, lo que debemos hacer, y uno negativo, lo que debemos evitar. El mandato positivo es este, muy sencillo, amar a su mujer. El mandato negativo, lo que debemos evitar, es ser ásperos con ella. Nosotros vamos a ver cada uno de esos por separado en esta mañana y vamos a tomarnos nuestro tiempo para hablar de eso. Hablando entonces del deber que tiene el esposo, si tú estás casado, si tienes la gran bendición de tener mujer, tú tienes la responsabilidad, un deber, un mandato de Dios de amar a tu mujer. Ahora, ¿qué es eso? Bueno, en la Biblia, cuando se habla de amor, existen por lo menos tres formas de amor que se presentan en la Biblia. El primer tipo de amor que nosotros encontramos en la Biblia es el amor eros. Claro, la palabra eros, la palabra griega eros, no está en el Nuevo Testamento, pero el tipo de amor eros, lo que el amor eros describe y significa, sí está en la Biblia. Cuando hablamos del amor eros, como su nombre lo dice, eso es lo que describe, es el amor erótico, el amor que tiene que ver con la atracción y el deseo en la pareja, el amor también que tiene que ver con la parte romántica, el romanticismo en la relación. Y la palabra de Dios nos manda a nosotros como hombre a cultivar y a mantener este tipo de amor en nuestra relación con nuestras mujeres. Busca un pasaje conmigo en Proverbios capítulo 5, versículos 18 y 19. Y es interesante que nosotros encontramos estos mandatos dirigidos específicamente a los hombres. Porque para una mujer generalmente es más fácil mantener este tipo de relación, sobre todo lo que respecta a la parte romántica. Pero a nosotros los hombres con frecuencia nos da brega. Y mire lo que el Señor nos dice aquí. Esto es hablando de lo que es la parte del deleite en las nuestras mujeres, el deleite sexual, el deleite en su cuerpo. La palabra de Dios nos manda de esta manera, Proverbios 5, 18 y 19, sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud, como sierva amada y graciosa gacela, sus caricias te satisfagan en todo tiempo. Y es en todo tiempo, es en todas las épocas de la vida, y oiga esto, y en su amor Recréate siempre. Y si en nuestra versión, Reina Valera, no le sonó ese pasaje lo suficientemente erótico, déjeme leérselo en la Biblia de las Américas, que es una traducción más literal de lo que dice el pasaje. Oiga como dice el texto: sea bendita tu fuente y regocíjate con la mujer de tu juventud, amante sierva y graciosa gacela, que sus senos te satisfagan en todo tiempo. Está hablando de deleitarte en el cuerpo de tu mujer, y su amor te embriague para siempre. Óigame, Dios nos está mandando como hombres a deleitarnos, a recrearnos, a gozarnos de nuestras mujeres. No solamente cuando es joven y tiene un cuerpo escultural, en todo tiempo. En los tiempos cuando coge unas libritas de más. En los tiempos cuando ya le empiezan a salir arrugas y a ponérsele el pelo blanco. Esa es la idea. En todas las épocas de la vida, no importa en qué etapa del matrimonio de la vida está, el hombre es llamado por Dios a deleitarse en su mujer. Y déjeme decirle algo, eso es algo que es completamente contrario al pensamiento del mundo. Yo no sé si usted ha oído eso, pero la forma de pensar allá afuera es que lo natural, lo normal, es que después que un hombre tiene ya cierto tiempo de casado, ya él no encuentra a su mujer atractiva, o por lo menos no la desee como la deseaba antes. De hecho, yo no sé si usted ha oído esta expresión, pero yo la he oído de mucha gente, y algunas peores que la que le voy a decir, que ni siquiera la puedo decir aquí, pero expresiones, a mí me han dicho varios hombres, obviamente no creyentes, que di que el hombre que después de 5 años anda de casado, anda de que besuqueando a su mujer es un enfermo sexual. ¿Usted ha oído eso? Porque yo lo he oído de varias fuentes diferentes, esa misma expresión. Bueno, pues déjeme decirle, esa es otra manera como los creyentes debemos ser considerados locos por el mundo. Usted sabe que la Biblia dice que para los impíos el cristianismo es locura. Bueno, pues debemos ser locos en ese sentido. No importa los años que tengamos de casado, no importa el tiempo que tengamos con esa mujer, nosotros tenemos que seguir deleitándonos en esta mujer. Tiene que seguir siendo siempre atractiva, deleitosa para nosotros. Pero no solamente este amor eros tiene que ver con la parte del deleite y la atracción, sino que tiene que ver también, como les dije, con la parte del romanticismo. El libro de Cantar de los Cantares, que por cierto hace mucho énfasis en el aspecto del deleite en el cuerpo del uno y en el otro. Usted conoce las expresiones que hay allí, como él describe hasta el ombligo de ella, el cuello, los dientes, una serie de cosas. Este hombre estaba deleitado en el cuerpo de su mujer. Pero ese libro también hace mucho énfasis en la parte romántica, en el galanteo, en halagarse, en decirle piropos y cosas como esa. Y eso es algo que también es mandado por Dios para nosotros. El romanticismo, mis amados hermanos, estoy hablando a nosotros los hombres, que a veces nos da tanta brega eso, es parte del diseño de Dios para el matrimonio. Es parte de lo que Dios quiere, es parte de la receta que va para que el matrimonio vaya bien y funcione bien, es que tiene que tener un elemento de romanticismo. Y eso no tiene que ver con el tipo de hombre que usted es, porque yo sé que esa es la excusa que siempre me dan. Mira, a él no le gusta que yo lo señale, pero tú le hablas de eso y de una vez te dice, es que yo no soy así. Eso es hombre, que son románticos y cosas de esas. Ustedes no vieron quién era, pero él sabe quién es que yo le estoy hablando. La idea es que son algunos hombres que son así. Yo no soy así. No, hermano, ¿desde cuándo las demandas cristianas son para apelar a nuestra naturaleza, a lo que somos? ¿Desde cuándo? ¿Cuándo Dios ha dicho, si tú no eres así, pues no importa? No, Dios nos dice lo que debemos ser. Y nuestro deber es buscar la gracia de Dios para hacer eso que Dios nos llama a hacer. Y lo que estoy diciendo, hermano, es que sí puede ser. Yo dije la vez pasada cuando hablé a las mujeres, que la mujer tiene que aprender a estar contenta con el hombre que tiene. Y hablé incluso de hombres que son tan secos, le dije que si usted lo corta, sangran en polvo. Eso es verdad. Pero tú como hombre no debes conformarte con que yo soy así. No, tú debes buscar la gracia de Dios para ser el esposo romántico, para ser ese esposo que halaga, que agrada a su mujer, porque eso es parte de lo que Dios te manda y del diseño de Dios para el matrimonio. Y estoy haciendo énfasis en hacer cosas que le agraden a ella, porque a veces él quiere ser romántico, pero es su versión del romanticismo. Usted ve. Yo conozco un caso de nuestra iglesia, que cuando yo le diga lo que es, a lo mejor usted va a saber quién es, que su versión de romanticismo, oiga, su gran regalo para el aniversario de su mujer: mi amor, nos inscribí en un triatlón. Por favor, pero O sea, de alguna manera, y él estaba molesto porque ella no lo recibió muy contenta, porque él se asombró de que para ella no era nada romántico pasar su aniversario huyendo de Baratá y Tosudá. Tú ves, o sea, un triatlón, lo de correr, montar bicicleta, nadar, eso era. Ya usted sabe de qué le estoy hablando, ¿verdad? Pero eso es increíble. ¿Cómo, hombre, tú de verdad crees que eso es romántico, que eso la está halagando? No, no. Tú debes ser romántico con lo que le agrada a ella. Y hago énfasis también otra vez en eso de lo que le agrada a ella, porque todas las mujeres son diferentes, mis hermanos. Y nosotros tenemos que aprender a conocer nuestras mujeres y agradarla con lo que ella se siente agradada. Hay mujeres que se sienten muy agradadas cuando tú le llevas un ramo de rosas, pero hay otras que no. Yo les conté una vez de una joven que yo conozco que le dijo así mimito al marido: cuando tú me quieres agradar, a mí no me lleves flores, tú me lleves un picapollo. Entonces, ese hombre sabe que si él quiere agradar a su mujer, no le lleve rosa, mi hermano, llévele sus 5 piezas con totones. Y ya, la mujer va a estar agradada, porque es a ella que usted quiere agradar. ¿Usted me entiende? Las mujeres son diferentes. Entonces, tú debes saber qué es lo que hace que tu mujer sentirse bien, sentirse agradada, sentirse que tú la amas, y eso es lo que tú debes llevarle. Hay otras, como la mía, que si usted le lleva un ramo de rosas, mire, yo no es que no le llevo flores, pero yo generalmente le llevo una rosa, dos rosas, porque si yo le llevo un ramo de rosas, ella lo que va a empezar a calcular cuánto yo gasté en eso y que ella pudo haberse comprado con eso. Déjame ver, aquí hay como 1,000 pesos. Con eso yo me podía comprar, te ve. Quizá lo romántico para su mujer, a usted tal vez no le parezca, a alguna no le parecerá, pero hay mujeres que le parece romántico que usted le ponga un dinerito en un sobrecito y una notita: te amo, mi amor, toma. ¿Quién se lo dé? Yo se lo digo, hermano, yo no tengo pena en decir esto, mi mujer es una de esas. Yo traté, al principio, oiga, recién casado, yo traté de agradarla mucho, de que comprándole cosas y llevándosela. Yo veía que con lo buena esposa que ella era, ella lo recibía con gozo, pero como que el gozo no era tan grande como cuando ella se compraba la cosa. Así que yo aprendí que era más fácil yo llevarla conmigo: ven, mi amor, que te quiero hacer un regalo, para que ella lo comprara, o darle, como le dije, un sobrecito con un dinerito: toma, cómprate algo bonito. Y ella se lo gozaba 3 veces. Se lo gozaba cuando se lo di: ay, gracias, mi amor. Se lo gozaba cuando fue a comprarlo y lo gastó, y se lo gozaba después poniéndoselo y enseñándomelo: mira cómo me queda. Entonces, te bendigo que usted conozca a su mujer. ¿Cómo usted agrada a su mujer y agrade a su mujer de esa manera? Por eso es un mandato de Dios. No es algo que nosotros tenemos que tomarlo a la ligera. El amor romántico y el amor del deleite, que ella se sienta deseada, que ella sienta que tú la ves y tú la codicias, hermano. Cuando tú la ves, tú dices: wow, esta es mi mujer. Que ella se siente que es bella todavía, que es atractiva, porque tú la haces sentir así. Eso es algo de lo que Dios nos manda y que nosotros tenemos que cumplir en el matrimonio. Pero el otro tipo de amor que nosotros hallamos en la Biblia es el amor filos, y ese es el amor del compañero, ese es el amor de amigos, es el amor de dos personas que caminan juntos una senda. Alguien lo ha ilustrado como dos personas, el amor que se vive de lado. Si el eros son dos personas de frente, deleitándose una en la otra y hablando una con la otra, elogiándose una a la otra, el amor filos es el amor que se vive de lado, caminando juntos una senda, tomando de la mano, viviendo toda clase de experiencias juntos, haciendo frente a la vida juntos. Y ese también es un amor que debemos cultivar. Y es importante, quizá usted no me esté entendiendo lo que le estoy diciendo, pero el punto es que muchas parejas no cultivan una relación de amigos juntos. Ellos tienen una relación de padres, ellos hablan de los hijos y de las cosas que tienen que hacer. Tienen una relación de compañerismo en lo que es el cuidado del hogar y la atención al hogar, pero nunca tienen tiempo para relacionarse como amigos, como pareja, para compartir. De hecho, hay parejas que nosotros conocemos que no tienen una vida juntos. Ellos se encuentran en la cama cuando se van a acostar. Pero ella tiene sus amigos, él tiene sus amigos, ella tiene sus actividades, él tiene sus actividades, él tiene su pasatiempo, ella tiene su pasatiempo, y cada uno por su lado, y se encuentran ahí cuando llegan al final del día. Ese no es el diseño de Dios. Cuando el apóstol Pedro dice que el marido debe vivir con su mujer, el énfasis no es que vivan en la misma casa, es que hagan una vida juntos. Dios diseñó el matrimonio para ser una carne, y eso no es solo en el sentido físico de la relación sexual. Eso tiene que ver con cultivar una vida junto, con hacer toda clase de cosas. Yo les recomiendo siempre a las parejas, cuando estamos en consejería, que ellos deben tener por lo menos una actividad que ellos hagan solos cada día. Una, no tiene que ser nada complicado. Algo le digo que no incluya a los hijos. Puede ser una comida, puede ser que desayunen ellos solos y los hijos, puede ser el almuerzo, puede ser la cena, puede ser cualquier tipo de actividad, un pasatiempo que le gusta hacer juntos, pero tiene que haber al menos una actividad que usted comparta con su mujer, que sea ese tiempo de usted y ella solos, sin muchachos, sin nadie más. Y como le digo, usted puede ser creativo. Usted no se imagina lo que mi mujer y yo compartimos todos los días, es un hábito que tomamos desde que éramos novios, que era que veíamos una serie de esas de detective y cosas de televisión antes de acostarnos. Y eso, desde que éramos novios, ya vamos a cumplir 15 años de casado, dentro de 2 meses, dentro de 3 meses, y todavía nosotros lo hacemos. Si usted me llama tarde en la noche, yo no estoy acostado, entonces estoy con mi mujer viendo una serie. Eso es lo último que hacemos antes de ir a la cama. Juntos compartimos eso. Es algo que nosotros tenemos, que es nuestro tiempo juntos. Algo que hacemos nosotros dos, sin nadie más en el medio. De la misma manera, nosotros tenemos que sacar tiempo en nuestros días libres. Hay esposos que los sábados o cualquier otro día que tienen libre, lo que hace es que se desgarita para la calle, para jugar con los amigos, a jugar fútbol, a jugar pelota, a jugar dominó. Y óigame bien, no está mal que un día se separen días así, día de hombres, día de chicas, eso no tiene nada de malo. Pero la mayoría de nuestro tiempo libre, nosotros debemos pasarlo con nuestras mujeres, debemos pasarlo con nuestras esposas, en familia, pero muchos de ellos con nuestras esposas solamente, porque ese es el diseño de Dios. Igual debemos apartar fines de semana para irnos solos. En nuestra iglesia tenemos la conferencia matrimonial, que es un buen momento para eso, un momento para usted irse con su esposa sin hijos, que muchos hermanos quieren llevar a los hijos. Mire, yo no puedo llevar a los muchachos, no, pero se trata de que no haya muchachos. Se trata de que cultiven y que tengan ese tiempo juntos. Y mire, eso de sacar ese tiempo aparte para el hombre y la mujer es algo que debe hacerse intencional, sobre todo cuando llegan los hijos. Porque usted y yo sabemos lo demandante que son los hijos. Y si nosotros nos descuidamos, toda nuestra atención, todo nuestro tiempo y aún todo el dinerito que pueda sobrarnos, si acaso nos sobra, lo gastamos los muchachos. Usted lo sabe, ¿verdad? Esos muchachitos, mira, chupan y demandan. Y si uno no pone límites, entonces nos volcamos todo a ellos. ¿Y usted sabe lo que pasa? Que con el tiempo la relación del hombre y la mujer se concentra en los hijos. Y eso es todo lo que ellos comparten, los hijos. Y lo que hablamos de los hijos y las cosas que hacemos con los hijos. Pero ¿cuál es el problema de eso? Que va a llegar el día, ¿qué va a pasar con los hijos? Que los hijos se fueron y entonces quedaron 2 extraños en la casa, literalmente. De hecho, aquí hicimos una obra una vez, buenísima, debería repetirse, eso fue un hit, esa obra, que se llamaba así, Extraños en la Noche. Era obviamente una hipérbole, pero trataba de eso. Eran 2 personas que toda su vida, desde que nacieron sus hijos, la concentraron los hijos, y cuando los hijos se fueron, ya ellos ni se conocían. Se encontraron un día en la casa y dijeron, ¿quién tú eres? Obviamente era una exageración, pero quería enfatizar eso, que eso es lo que suele pasar. Que la gente se termina siendo extraño. Ya se fueron los muchachos, ya no tenemos de qué hablar, ya no tenemos nada que hacer, ya no sabemos qué vamos a hacer tú y yo, porque no sacamos ese tiempo para nosotros. Fíjese que yo estoy hablando de esto en lo que respecta al rol del hombre. ¿Por qué? Porque usted que es cabeza de su hogar, y como cabeza de su hogar, a usted que le toca asegurarse que se está cumpliendo esto en la familia. A ti como hombre que te toca programar esos momentos a solas con tu mujer. A ti como hombre que te toca separar en el calendario días en los que tú te vas a ir solo con tu mujer. A ti como hombre que te toca sacar del presupuesto algo aparte para actividades que hace con tu esposa. Tú eres la cabeza de tu hogar, tú eres que tiene que asegurarte que tu hogar esté siendo como la Biblia manda. Así que nosotros tenemos que cultivar no solamente ese amor eros, sino también el amor filos. Ahora, el tercer tipo de amor que la palabra de Dios nos presenta, y que de hecho al que Pablo se refiere aquí. Yo le hablé de los otros dos porque están en la Biblia y son importantes, pero básicamente el amor al que Pablo se refiere aquí, cuando él dice, maridos, amad a vuestras mujeres, es el amor ágape. Esa es la forma principal de amor con la que el marido debe amar a su mujer. Y este amor ágape es el amor de Dios en la Biblia. Este amor solo lo tiene Dios y los que son de Dios, aquellos en los cuales el amor de Dios ha sido derramado en sus corazones por el Espíritu, dice la Biblia. Si usted cree que la Biblia es verdad, el único que puede amar con un amor ágape, según la Biblia, con el amor con que Dios ama, es un cristiano. Y eso es muy importante, porque eso significa que casarte con un inconverso es un plan seguro para el fracaso matrimonial, por lo menos como dice la Biblia, si tú eres cristiana, porque nunca en la vida, óyeme bien, si esto es verdad, ahora si esto no es verdad, está bien, pero si esto es verdad, un hombre no cristiano nunca va a poder amar a una mujer con este amor que Dios manda aquí, nunca va a poder cumplir este mandato, porque este es un amor que solamente viene de Dios por el Espíritu de Dios. Y eso es importante, porque muchas mujeres dicen, pero mire, él no es cristiano, pero él es muy bueno. Él es más bueno que muchos cristianos, y empiezan a justificártelo, tú ves. Ah, también han dicho cosas como, él es casi cristiano, tú ves, como que eso se detalla. Esto es el cristianismo por detalle, él es 3/4 de cristiano, ¿verdad? O sea, que eso significa que él se va a pasar 1/4 de la eternidad en el infierno y 3/4 en el cielo. No entiendo qué es lo que eso significa. ¿Cómo que él es casi cristiano? Nació de nuevo por la fe en Cristo. Si no ha nacido de nuevo por la fe en Cristo, no importa lo bueno que sea, no importa las cualidades morales que tenga, no es cristiano. Y si no es cristiano, no puede amar con este amor. Y este es el amor que hace que el matrimonio dure para toda la vida. ¿Usted sabe por qué? Porque de manera natural, el amor eros y el amor filo pueden mantener un matrimonio al principio. Sí, por eso es que una cristiana se puede casar con un impío o viceversa y que al principio se vea que funciona. Claro que sí, porque con esa edad, con el erotismo en la relación al principio, como dijo uno una vez que me dijo, yo estoy nítido, pues yo estoy estrenando mujer, un tipo recién casado. Claro, uno estrenando mujer, claro, con todo lo brío, siendo el mejor hombre del mundo. Y al principio que uno no tiene hijos y puede hacer tantas cosas juntos, y esa libertad para salir y hacer y todo esto, eso es suficiente para mantener un matrimonio al principio. Pero con los años, cuando ya la mujer no se ve como se veía antes, pero la secretaria sí, y la vecina sí, y la de al lado que le hace ojito bonito sí, cuando ya no tenemos el tiempo para compartir todo lo que compartíamos, entonces es donde llega el momento de que es que ya yo no la amo. Claro, claro que no la ama, porque le falta el amor que no se acaba. ¿Usted sabe cuál es el que no se acaba? El amor de Dios, el amor que viene de Dios, el amor ágape, que de hecho ese amor ágape es que nos hace a nosotros poder mantener vivo el amor eros y el amor filos hasta el final. Es porque tenemos el amor de Dios que cuando se acaban los recursos naturales para el amor eros y el amor filo, entonces ese amor lo prende otra vez. Es el Espíritu de Dios que nos da el poder para hacer esas cosas. Así que el hombre debe amar a su mujer sobre todas las cosas con este amor ágape. Ahora, ¿en qué consiste este amor? Bueno, el amor es algo muy difícil de definir. De hecho, usted puede buscar tantas definiciones diferentes, pero en sentido general, la característica esencial del amor ágape, y usted lo puede ver así en la Biblia, es que se concentra en la búsqueda del bien y la felicidad del objeto amado. De eso se trata el amor ágape. Se trata de perseguir con toda la fuerza, de toda la manera posible, el bien y la felicidad del otro. Si el amor eros se trata de yo deleitarme en ella, y el amor filo se trata de lo que hacemos juntos, este amor solamente tiene que ver con ella. Yo estoy solamente concentrado en hacer bien y en hacer feliz a mi mujer. De eso se trata, y ese es el mandato de Pablo aquí. Mi hermano, yo no sé si tú estabas consciente de esto, y si tú no te vas a llevar más nada de todo lo que yo voy a decir hoy. Lo más importante que tú tienes que llevarte es que tu trabajo como hombre, oye, tu llamado como esposo es hacer feliz a esa mujer, es buscar el bien de esa mujer. Para eso es que tú te casas, si tú no lo habías entendido. Tú no te casaste para que ella supla tus necesidades, tú te casaste para buscar el bien de ella, por lo menos desde la perspectiva de Dios, y para buscar la felicidad de ella. Siempre ha sido la intención de Dios que el hombre viva para hacer feliz a su mujer. Busca un texto conmigo, porque esto es tan viejo como el Antiguo Testamento. Deuteronomio 24, en el versículo 5, mire lo que dice la palabra de Dios allí. Deuteronomio 24, 5. Y si usted no había leído este pasaje, no se había percatado, asómbrese de lo que Dios está mandando allí. Primero, yo estoy de acuerdo con que implementemos eso. Y si lo implementan, yo me voy a casar de nuevo. Mire lo que dice ahí, Mateo 24, 5. Con mi esposa otra vez, por si acaso. Me voy a casar de nuevo con ella. Mateo 24, 5. Cuando alguno fuere recién casado, no saldrá a la guerra para que no lo maten, ni en ninguna cosa se le ocupará. Vacaciones, señores, vacaciones. Ahora nos dan, ¿cuánto quedan? ¿Una semana quedan? ¿Cuánto quedan? 14 días, ¿cuánto quedan? No sé. 5 días, así que usted está en boda, ya está averiguando. 5 días lo que le dan. Miren, miren el mandamiento bíblico, ¿cuánto tiempo era? Libre estará en su casa por 1 año, señores. Estarían los matrimonios ñango, la gente, nada más para que le dieran un año de vacaciones. Un año de vacaciones al recién casado. ¿Para qué? Sigue leyendo. Para alegrar a la mujer que tomó. Hermano, tú estás oyendo esto. Dios, en la ley divina, que era la ley que regía al pueblo de Israel, mandó que se le diera un año de vacaciones al recién casado. Pero él tenía una misión en ese año. ¿Cuál era la misión? Alegrar a esa mujer. Que esa mujer pudiera decir, este ha sido el mejor año de mi vida. ¿Tú estás oyendo? Por eso era que no se le mandaba a la guerra. Era que si lo mataban en la guerra, por lo menos ella pudiera decir, pero el año que vivió conmigo, yo fui la mujer más feliz del mundo. Esa era la idea. Que no se le ocupara en nada. La misión de un esposo es alegrar a su mujer, es hacer feliz a su mujer. Esa es la misión del casado. Es hacer todo lo que esté a tu alcance para que tu mujer sea la mujer más feliz del mundo. Hermano, si yo le preguntara a tu mujer ahora, ¿tú eres más feliz ahora que antes de haberte casado? ¿Cuál sería la respuesta de ella? Porque si tu mujer no puede decir que sí, entonces tú estás fallando en tu rol de hombre. Tu trabajo es alegrarla. Tu trabajo es que ella pueda decir, wow, desde que yo me casé, esto es increíble, cómo mi vida ha cambiado para bien. ¿Te entiendes? Acuérdense que esto es, el matrimonio es una visión del evangelio. Así como los hombres estaban atados en la garra del diablo y Cristo vino y los salvó, la mujer tiene que pensar que ella estaba atada en la garra de su papá y el esposo vino y la salvó. ¿Usted me entiende? Y la llevó a algo mejor, a un lugar mejor que el que ella estaba en su hogar. Pero penosamente, hermano, vamos a ser sinceros, la mayoría de las mujeres no cree que le fue mejor después que se casó. Pero esa es nuestra misión como hombre, alegrar a nuestra mujer, hacer feliz a nuestra mujer, buscar el bien de nuestras mujeres. Y si eso ya de por sí es grande, la encomienda, mucho más lo es cuando nosotros consideramos las cualidades esenciales que debe tener ese amor. La Biblia especifica cómo nosotros debemos perseguir ese bien y esa felicidad de nuestra mujer. Y nos dice, por ejemplo, en Efesios 5:25, dice que los maridos deben mostrar este amor de manera sacrificial. Obviamente el modelo es Jesucristo. Nosotros debemos amar a nuestras mujeres, buscar el bien de nuestras mujeres, y en eso consiste el amor de Cristo, en que Él vino a buscar nuestro mayor bien y nuestra mayor felicidad, la felicidad eterna. Nosotros debemos buscarlo como Cristo. Y mire lo que dice, hablando de Cristo como nuestro modelo, Efesios 5:25, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. ¿Y cuál fue la evidencia? Se entregó a sí mismo por ella. Este es un amor sacrificial. Nosotros debemos estar dispuestos a sacrificar nuestros gustos, nuestros deseos, con tal de agradarla a ella y hacerla feliz a ella. Esa es nuestra misión como hombre, hermano. Mira que cuando nosotros hablamos de esto, sí, el amor es sacrificial. Lo primero que viene a la mente de un hombre es así, tú tienes que estar dispuesto a morir por ella. Y amén, hermano, eso es verdad. ¿Quién está dispuesto aquí a morir por su mujer? ¿Quién recibiría una bala por su mujer? Bueno, yo veo pocas manos, estoy asustado. Ahora mismo estoy asustado. Ya sí me asusté yo. Yo pensé que esa era la fácil. Pues yo te voy a tirar la dura ahora. Esa es la fácil. Hermano, porque eso es fácil hasta decirlo. ¿Cuáles son las probabilidades de que tú tengas que coger una bala por tu mujer? Aunque sea por allá antes, tú levanta la mano. Porque la probabilidad de que salga un tigre con una pistola y tú te le tengas que meter adelante es muy poca. Eso es facilísimo decirlo. O sea, que tú puedes decir eso. Eso es fácil. Eso es como el hombre que estaba hablando con la historia del tipo que estaba hablando con la novia era. Y estaba diciéndole cuánto la ama, mi amor. Yo te amo tanto que yo sería capaz de subir al cielo y bajarte la luna y caminar descalzo por el desierto para ir a verte y una serie de cosas. Y la mujer está tan emocionada que le dice, ay mi amor, pero ven y dímelo aquí de frente. Y le digo, no, no, ahora no, que está lloviendo. La boca aguanta mucho. Tú puedes decir muchas cosas, la práctica es lo difícil. O sea que es fácil tú decir que tú puedes morir por tu mujer. Es más, eso le da un toque heroico. Moriría por mi mujer, tú, así con el viento soplando y tú parado. Sí, hermano, pero tú sabes de qué que se trata, que Cristo se entregó a sí mismo por ella. No es que nada más Él murió por ella, Él vivió para ella. Y esa es la pregunta que tú tienes que hacer. ¿Tú estás dispuesto a morir por tu mujer? Muy bueno. ¿Tú estás dispuesto a vivir para ella? Porque de eso es que se trata esto. Cristo no solamente murió por la iglesia, por lo menos lo que tenemos registrado de Él en la Biblia, Él vivió para la iglesia. Él vivió para ayudar a los otros, para hacer bien a los otros, para cuidar de los suyos. Y esa es tu misión, vivir para tu mujer, hermano. Tú lo has pensado así. Tu misión después que te casas, hermano, esto es fuerte, yo sé que es fuerte lo que te estoy diciendo, pero tu misión después que te casaste es vivir para tu mujer. Es vivir para dar gloria a Dios, haciendo feliz, buscando el bien de esa mujer, aún al punto del sacrificio personal. Y estoy diciendo otra vez, no es nada más que tú te vas a morir por ella, es que hagas sacrificio en otras cosas, cosas a veces más pequeñas. Como siempre digo, sí, mi amor, yo moriría por ti, pero a las 2 de la mañana te dice, ay, papi, tráeme un chin de agua. Y tú, yo no voy para allá a buscar agua a esta hora. No, pero ahí que te debe estar el sacrificio también. Que tú te levantas de noche a buscarle agua, a cumplirle los antojos. ¿Cuáles de las mujeres aquí se han antojado? Y que a las 3 de la mañana, de un chicharrón de Villamella. Lord, llámalo. Mira. Hermano, en ese tipo de cosas, levantarte de noche a atender los niños. Ella está reventada el día entero bregar con ellos. Levántate tú de noche. Ah, pero pastor, yo tengo que trabajar el otro día. Yo lo sé, por eso es que es el sacrificio. Si tú te pudieras quedar acostado, no hay sacrificio, hermano. Ese es el sacrificio, donde tú te levantas y al otro día te vas con tus ojeras para tu trabajo. Y ahí tú estás viviendo este amor que dice la Biblia. Ese amor que está dispuesto a sacrificar lo que tú quieres para hacer algo que ella quiera. Y le voy a tirar una difícil a muchos hombres aquí. Si tu mujer te pidiera algo que para ella es muy importante, el día de la serie final entre Águila y Licey, ¿qué tú harías? Porque ahí es que tiene que verse este amor, que por agradarla a ella tú estás dispuesto a dejar pasar ese juego. Mire, yo tuve una consejería con una pareja prematrimonial, era antes de casarse, que había una actividad relacionada con la boda que iba a caer el único día que podía ser, era el día de una serie final. Era del béisbol extranjero, el día de la serie final con el equipo favorito del el último día. Y él no estaba dispuesto, él estaba cerrado. Y yo se lo dije a ella, yo, mira, si él no está dispuesto a hacer ese sacrificio por ti ahora que no se han casado, suelta esto, deja esto, porque yo quiero saber dentro de 10 años los sacrificios que él va a hacer por ti. Un hombre debe estar dispuesto, y obviamente, hermano, vamos a ser sinceros, una mujer no debe ser tan abusadora. Si usted sabe que su hombre... Si usted sabe que su hombre está esperando eso con ansia, no sea tan abusadora de ponerle una actividad ahí, ¿verdad? Porque ame su marido también, ¿verdad? Pero yo te estoy hablando del caso de que no hay opción. ¿Es ahí o no hay? ¿Tú estarías dispuesto? Porque eso es lo que hace el hombre. Ese es este amor. Ese amor sacrifica sus gustos porque es lo que quiere, verla feliz a ella. Es lo que quiere agradarla a ella. Pero este amor no solamente es sacrificial, sino que la Biblia nos deja ver que es incondicional. Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios nos amó con este amor que se sacrificó a sí mismo por nuestro bien y nuestra felicidad. No era cuando éramos buenos, hermano. No era cuando éramos agradables a sus ojos. No era cuando nos estábamos portando bien. Ni siquiera siendo cristianos, Dios no altera su amor el día que tú te portas mal. Él sigue amándonos igual. Pero a veces nosotros queremos tratar a nuestras mujeres dependiendo de cómo ellas se portan. Ese no es este amor. Este amor busca el bien y la felicidad de su mujer. No importa lo que ella haga. No importa lo que ella sea. Yo he tenido hombres diciendo, que me dicen literalmente, es que usted no conoce a esa mujer con la que yo estoy casado. Y yo le digo, es que yo no tengo que conocerla. Porque es que Dios te dice que tú tienes que amarla así, no importa quién ella sea. Tú la vas a amar así porque esa es tu mujer. Y tú quieres mostrar el amor de Cristo hacia su iglesia. Eso es lo que tú estás como hombre llamado a hacer, mostrar el amor de Cristo hacia su iglesia, amando a esa mujer, aun cuando ella no es la mujer que debe ser. El día que ella está muy bonita y muy arreglada, tú debes amarla igual que el día que se dejó la greña y el pajón y está con la bata mata pasiones y tiene la cara toda embarrada de crema. El día que ella fue la esposa ideal en la casa y esa casa estaba nítida y la comida estuvo buena, tú debes amarla igual y buscar su bien y su felicidad que el día que se le quemó la comida y que había un reguero en la casa y que todo era un lío. El día que fue la esposa sujeta que manda la Biblia y el día que le salió la cacata que tiene dentro, tú tienes que amarla igual. Tú tienes que buscar el bien y la felicidad de ella, porque este es un amor que no depende de ella. Es un amor que viene de tu relación con Dios y es un amor incondicional, pero además es un amor exclusivo, es sacrificial, es incondicional y es exclusivo. ¿Y qué es lo que eso significa? Simple y sencillamente que tú no debes amar a nadie, ni siquiera, no más, ni siquiera igual que ella. Eso es lo que la Biblia dice. El amor de Dios para con su pueblo es exclusivo. ¿Usted sabía eso? Dios ama a todo el mundo, ¿eh? Dios ama hasta la creación general, pero Dios tiene un amor exclusivo para su iglesia, para los suyos. Pues así debe ser el esposo. Sí, él ama a todo el mundo, y ama a sus padres, y ama a sus hermanos, y ama a sus hijos, pero su mujer tiene un lugar aparte. Y eso debe quedar evidente por las palabras, porque él se lo dice, y se lo dice a los hijos también. Déjeme decirle eso. Como yo le he dicho antes, los muchachos son muy demandantes. Si usted se lleva de ellos, ellos terminan acaparándolo completo. Parece que el diablo no le está gustando mucho el mensaje. El deber del hombre, mis hermanos, es dejarle claro a los hijos que sí, yo los amo. Mire, yo se lo digo a mis hijos, yo los amo con locura, pero yo amo a mamá más. Y se lo dejo claro no solo con palabras, usted tiene que dejarlo claro con acciones. Que ellos vean que usted está dispuesto a hacer por su esposa cosas que usted no hace por ellos. No, por ustedes yo no hago eso, pero por ella sí. Y no solamente a sus hijos, a todo el mundo. Yo he tenido parejas en problemas, en consejería, que los problemas son porque el marido estaba favoreciendo a una hermana o a un familiar antes que su mujer, que a su mujer. Su mujer siempre va primero, hermano. Su mujer es lo más importante. Su mujer es aquella por la que Dios lo manda a dar su vida. Dios no le manda a dar su vida por más nadie. Si tú la quieres dar por otra gente, está bien. Pero tu mujer debe tener el primer lugar. Y ella debe sentirse así. Tu mujer lo sabe. Tu mujer lo siente. Si yo le preguntara otra vez, ella puede decir, sí, mire, yo estoy convencida que para mi marido no hay nadie después de Dios más importante que yo. Porque si no es así, entonces tú estás fallando en tu rol de hombre. Ella tiene que sentir y saber de que ella es lo más importante en tu vida. Ese es el rol del hombre, amar a su mujer con este amor sacrificial, incondicional y exclusivo, como Dios ama a su pueblo. Ahora, finalmente, si nosotros miramos el pasaje otra vez de Colosenses 3:19, el marido no solamente debe amar, dice allí, de manera positiva a su mujer, de estas tres formas que vimos, este amor eros, filos y ágape, sino que también aquí hay un mandato específico a los hombres, y es el de no ser ásperos. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Y esto obviamente es otra manera de decir lo mismo que dice Pedro en 1 de Pedro 3:7, que debe tratarla como vaso más frágil. El hombre tiene que entender que su mujer es un vaso más frágil. Y lo que eso significa, en términos llanos, es que ella es más frágil que él. Eso es lo que el pasaje quiere decir. En términos sencillos, es una mujer que es más frágil físicamente, emocionalmente, prácticamente de todas las maneras. Ella es más frágil, ella es más susceptible que él. Paradójicamente, la única forma en que la mujer no es más frágil es en su capacidad de resistir dolor. ¿Usted se ha dado cuenta de eso? Eso es increíble. La capacidad, la cosa que hace una mujer no lo hace un hombre. De que te pones cera y de pegas. Eso no lo hace un hombre, señores. Si los hombres tuvieran de que hacerse ese tipo de cosas, andaríamos todos como monos. Olvídese de eso. Nadie se hubiera quitado eso de que hay que hacer. O parir. Si los hombres tuvieran que parir, toda la familia tuvieran un hijo. Y posiblemente la raza humana se hubiera extinguido ya. Porque los hombres no aguantamos ese tipo de cosas. Las mujeres son fuertísimas en eso. Pero generalmente en todo lo demás son más frágiles. Ellas se ofenden más fácil, ellas se hieren más fácil, se agreden más fácil, y el hombre tiene que tratar a su mujer en consecuencia, saber que ella es más frágil. En términos llanos, hermano, y prácticos, déjame darte de alguna manera, esto es tan sencillo como entender que tu mujer no es un hombre, porque hay hombres que se casan con mujeres y quieren tratarla como a los panas. Usted sabe que los hombres tienen un trato particular entre ellos. Uno se trata tirado y se habla tirado y se usa nombre, monstruo, pana, men, ¿qué? Y hay hombres que quieren hablar así con su mujer y tratar a su mujer así. Mi hermano, usted se casó con una mujer. Por eso es que algunos dicen que hay hombres que son homosexuales mentales, usted ve. Porque él se casó con una mujer, pero él quiere tratarla como un pana. Es por un hombre que tú querías un pana para casarte. No, ella es una mujer y tú tienes que tratarla como una mujer. No como tú tratas a los amigos, no como tú tratas a otro hombre. Eso significa que tú debes de evitar todo tipo de maltrato a esa mujer. Ya nosotros hablamos aquí del maltrato físico y cómo una mujer debe responder a eso. Lo dijimos en el mensaje pasado sobre el rol de la mujer. Pero el maltrato puede ser de muchas maneras. Puede ser maltrato verbal. Hermano, yo creo que este es un área donde uno tiene como que, yo quisiera que este púlpito fuera de madera para ver si me escondo aquí, porque yo quiero saber quién no ha sido culpable de levantarle la voz a su mujer alguna vez. Eso es abuso de nuestras mujeres. Dios no nos da derecho a alzarle la voz, a gritarle a nuestras esposas. La Biblia dice que hay palabras que son como golpes de espada. Y quizás tú nunca le has puesto la mano a tu mujer, pero le has gritado. Le has dicho insulto, hermano. Bueno, yo sé de hermanas que me han dicho aquí que su esposo le han dicho estúpida, tan bruta, animal. Ay, por amor de Dios, que se nos caiga la lengua, hermano. Vamos a hacer esa oración. Señor, mira, que se me caiga la lengua antes de yo insultar a mi mujer con palabras como esa. Eso no es de hombre. Dios te dio esa mujer para que tú la cuides, para que tú la ñoñes, para que tú la consientas, para que tú la ames. Porque tú estás para representar a Cristo con su iglesia, y Cristo no insulta a su iglesia, no denigra a su iglesia. Hay abuso psicológico que le hacen. Mire, yo decía que eso de abuso psicológico, que eso era invento de la gente, hasta que yo vi un caso así. Que yo dije, mi madre, míralo aquí, esto es lo que es el abuso psicológico. Este hombre que trata a su mujer haciéndola sentir que ella es inferior a él, que ella es insuficiente, que ella no sirve para nada, que ella no da para nada. Y muchos hombres hacemos eso, muchas veces. ¿Usted sabe cómo lo hacemos? Cuando todo lo que hacemos son quejas, lo único que sabemos es quejarnos. Mira, no hiciste tal cosa. Mira, se te olvidó tal cosa. Mira, esto no quedó bien. Lo único que nuestras mujeres oyen son quejas y críticas y protestas. Y nunca una palabra de aliento, nunca una palabra de afirmación. Bueno, los hombres debemos tratar a nuestras mujeres con cortesía y amabilidad. Oye, eso es algo de gente nada más. Pero sobre todo a tu mujer. Saber decirle, por favor, mi amor, ¿podrías hacer tal cosa? No hablarle como un guardia. Hay hombres que creen que es un regimiento militar que tienen en su casa. Yo, ¡uy! ¡Mira! ¡Atención! ¡Mira! Yo necesito para esta noche tal cosa. Ah, pues un sargento que le está hablando un raso. No, hermano, esa es tu mujer. Háblale con cariño. Mi amor, mira, yo necesito para esta noche. ¿Tú crees que tú pudieras? Porque esa es tu mujer. Créame, usted se ríe, pero a mí me lo han dicho en consejería, literalmente. Mujeres que me han dicho, es que este hombre es un guardia. Él cree que es un guardia que le está hablando a uno. No, hermano, eso no es de hombres. Háblale con cortesía, con amabilidad. Dale gracias por las cosas que hace por ti. Tú le das las gracias. Es que nosotros damos por sentado todo lo que nuestras mujeres hacen. Y le digo, como dije ya en un mensaje anterior, la mayoría de los hombres dependemos tanto de nuestras mujeres. Eso está probado estadísticamente. Que los hombres casados llegan a un punto de dependencia tal de su mujer que si la mujer se muere primero, el promedio de los hombres no dura un año después. Porque él no sabe vivir sin esa mujer. Sin embargo, no tenemos ni siquiera la cachaza para poder reconocerle todo lo que hace por nosotros y decirle gracias. Y decirle gracias, amor, tú eres una bendición para mí. ¿Qué yo haría sin ti, mi amor? Eso es parte de lo que como hombre nosotros estamos llamados a hacer. Ser caballerosos con ella. Cosa que, miren, muchas de esas las hacíamos en el noviazgo, porque eso es lo grande. Que cuando estábamos enamorados, hacíamos un reguero de cosas que se quedaron en el olvido. Le abríamos la puerta para que entre, le ayudábamos a bajar del carro, la tratábamos, ¿verdad?, con mucha deferencia. Hermano, tomar a tu mujer de la mano para caminar. Hay mujeres que se asustan ya si el marido la agarra, porque hace años que eso no pasa. Pero eso es de hombre. Agarra a tu mujer cuando tú vas a caminar por la calle, tómala de la mano. Esa es la manera como tú muestras que eres el nuevo hombre que Cristo te llamó a ser. Evitarle esfuerzos físicos innecesarios a nuestra mujer. Ella es el vaso más frágil, hermano. Como he dicho otras veces, eso es muy, muy penoso cuando mujeres tienen que meterse abajo de un lavamano a arreglar algo porque hace 3 semanas que le dijo al marido, mire, eso está goteando y no acaba de resolverlo. Eso es muy penoso. O subirse en una escalera a cambiar algo porque le dijo hace un mes que ese bombillo hay que cambiarlo y el tipo no acaba de subirse a cambiar el bombillo y tiene ya que hacerlo. O el asunto de la compra, ay, mi madre. Yo conocí un señor que él mandaba a su mujer, le daba el dinero, sí, él era el proveedor, toma, ve a la compra. Ella tenía que comprarle, llevarla a la casa y subirla a la casa. Hermano, eso no es de hombre. Mire, eso es algo que yo se lo estoy enseñando a Benjamín. ¿Está ahí? Pregúntele. En mi casa subimos la compra Benjamín y yo vivo en una cuarta y no tengo ascensores. Son todos esos paquetes. Eso sí que yo me echo la carga del Aragán, usted la conoce. Yo lleno 2 fundas de esa de Ikea grandísima y subo todo junto en una sola. Me muero, allá arriba hay que darme respiración artificial. Pero la idea es que en mi casa las hembras no suben compra, ni a Dwayne ni Liz. Si ellas vinieron con nosotros, que agarren lo que puedan llevar en la mano sin mucho esfuerzo. Después Benjamín y yo es que tenemos que darnos los viajes y subir todo eso, porque eso es lo que hacen los hombres. Ella es el vaso más frágil, hermano. Tú tienes que cuidarla. Tú tienes que incluso ayudarla en tareas del hogar que son difíciles. Tuve que a veces ese cuartico que nunca nos metíamos y después lo abrieron y el cuartico está negro y la pared era blanca. Hay que limpiar eso, mi amor. Mi hermano, ¿usted sabe lo que fajarse a desollinar una habitación que tiene años ahí? Tú puedes hacer eso. Ven, mi amor, yo te voy a ayudar con esto. Porque tú eres el hombre. Ella es el vaso más frágil. En sentido general, lo que yo te estoy diciendo, tu trabajo como hombre, trátala con cariño, trátala con ternura. Añóñala, apapáchala, quiérela, hazla sentir especial. Esa es la conclusión, hermano. Tu trabajo como esposo, sí, es ser la cabeza que dirige el hogar, que traza las normas, que provee, que cuida. Pero no es un regimiento militar. Todo eso lo puede hacer un guardia. No, no es así el liderazgo de tu hogar. Es un liderazgo en amor, es un liderazgo con ternura. Nuestro llamado es vivir, óyeme, vivir para hacer feliz a nuestra mujer. Vivir para buscar el bien de nuestra mujer. Que todas nuestras decisiones, todas nuestras determinaciones tengan en mente lo que va a ser mejor, más bien y más feliz a mi mujer. Eso es lo que debemos hacer. Ese es nuestro llamado. Ahora otra vez, cuando nosotros decimos eso, tenemos que agregarle ahí, como dice el apóstol Pablo por otro lado, y para estas cosas, ¿quién es suficiente, hermano? Nosotros no podemos solos. Somos egoístas por naturaleza y tú y yo lo sabemos. Si hay algo que el matrimonio sirve para enseñarnos cuán egoístas somos. Esa fue matrimonio 101 que Dios me dio. Yo pensaba que yo era muy dado al otro hasta que me casé. Ahí fue que yo me di cuenta cuánto egoísmo tenemos. Pero el punto, Dios lo que quiere es trabajar en eso en ti y convertirte en este esposo, que representa a Cristo, en este esposo que modela el Evangelio, siendo un esposo que ama, que cuida, que es tierno, que es romántico, que quiere agradar a su mujer. Y en Cristo podemos, hermano. Ese es el mensaje. Pablo está diciendo aquí lo que podemos ser en Jesucristo. Si buscamos la gracia de Dios, si buscamos el poder de Dios, nosotros podemos ser este hombre que Dios manda y podemos darle gloria a Dios y podemos tener el hogar que Dios quiere que tengamos. Porque al final, si nosotros somos este hombre, los beneficiados somos nosotros. ¿Tú estás consciente? La Biblia dice que una mujer rencillosa es como gotera en la cabeza. Vamos a ponérselo en otro término. Una mujer con un truño a Sara. Y usted me disculpa si esa palabra le ha ofendido. Lo mejor del mundo es que tú tengas a tu mujer contenta. ¿Tú no te has dado cuenta? Nuestra vida es fácil. Nuestra vida es cómoda cuando tu mujer está contenta. Y ella quiere agradarte y quiere atenderte. Sé que a ti que te conviene. Te conviene tener a tu mujer contenta. Pero te conviene no solo por lo que tú puedes tener de ella, te conviene porque tú te acuerdas quién es el suegro, ¿verdad? ¿Quién es el suegro tuyo? Es Dios. Eso es lo que dice Pedro. Que trate a tu mujer precisamente como vaso más frágil. ¿Para qué? Para que tus oraciones no tengan estorbo. Porque si ella es una hija de Dios, tú te la vas a ver con el suegro. Si tú estás agrediendo a tu mujer, si tú no estás tratando a tu mujer como Dios manda, tú estás siendo áspero con ella, si no la estás amando de esta manera, sino que tú estás viviendo para ti, no para ella, entonces tú te la vas a ver con Dios. Porque el que te está mandando a hacer esto es nada más y nada menos que tu suegro. Y ahí es donde algunos hombres me dicen, ah, pero yo también soy hijo de él. Sí, eso es verdad. Pero como siempre digo, cuando me dicen esa excusa, yo le digo, sí, mira, yo tengo dos hijos, un varón y una hembra. Cuando mis hijos, que están ahí atrás otra vez, tienen problemas entre ellos, pregúntele a quién yo le bajo la pesa más duro. ¿A quién usted cree? Al varón, a Benjamín. ¿Por qué? Porque él es el hombre y ella es el vaso más frágil. Se supone que él no debería estar tratándola así. Todavía estamos trabajando en eso, ¿verdad, Benjamín? En aprender a tratar a las hembras, como vaso más frágil, como Dios quiere, con ternura. Pero en la gracia de Dios podemos, Benja, y Dios nos va a seguir ayudando. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Señor, ayúdanos a ser estos hombres. Deseamos ser estos hombres, Señor. Sabemos que no somos por naturaleza estos hombres amantes y tiernos y románticos que se desviven por sus mujeres, pero sabemos que es así como tú quieres que te demos gloria, mostrando a Cristo al no vivir para nosotros, sino para aquella que tomamos por esposa, siendo un fiel ejemplo de aquel que se dio a sí mismo, no solo su vida en la cruz, sino todo lo dejó para buscar nuestro bien y nuestra felicidad eterna al lado suyo. Gracias, Señor. Ayúdanos nuevamente que seamos esta iglesia que modela el Evangelio de toda la forma que tú nos mandas. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos.